Muchas gracias al profesor Alfredo Rocha de la Torre, al profesor Adrián Fabris, al International Center of Studies in Contemporary Nihilism e a tutti voi per stare qui questa mattina. È difficile parlare dopo discorsi come altri, perché io non sono gotica, sono più interessata normalmente a quello che dicono le altre che quello che dico io, perché questo lo conosco migliore, no? Ma dobbiamo fare un esercizio di froresis e parlare di quello che si aveva promesso dire, no? Avete con voi un scritto che ho donato gentilmente al professore Adrián Fabris, è un lungo scritto su il approfondimento della tematica dalla quale unicamente posso offrire questa mattina un schema. E questo scritto si chiama Heidegger Hois Podeinos, come il Eraclito, Heidegger l'oscuro, Heidegger come Eraclito l'oscuro. Hois Podeinos è una interpretazione ontologica di testo che è centrale per la esposizione da me questa mattina, che è Zeit und Sein, tempo e essere, un testo che non unicamente io, ma la comunità scientifica, filosofica in generale, pensa che del Heidegger è pubblicato in vita sua, non il postumi, né Beiträge, né Versinum, né anche Schwerte Hefte, ma il Heidegger pubblicato a vita sua è il legato, la herencia, passo al spagnolo in questo momento, è la herencia che resume il legato de su ontologia. Podéis notar, ya entro aquí, en el discurso, con ese esquema, podéis notar que en tiempo y ser, Zeit und Sein, de 1962, se cumple la quere, vuelta, reverso, retorno, incluso conversión, pensamos muchos de nosotros, porque no es ser y tiempo de 1927, sino tiempo y ser de 1962. El motivo es un motivo muy importante, además de la quere, y es que Heidegger se va haciendo cada vez más Aristóteles griego, no el Aristóteles escolástico, no el Aristóteles neoplatónico, sino el Aristóteles presocrático, el que recoge a los presocráticos en la discusión con la dialéctica platónica, y el principio metodológico esencial, como vosotros recordaréis, del libro Alpha Minor de la filosofía primera, llamada metafísica, de Aristóteles, es que lo último para nosotros es lo primero en sí, ¿verdad? Esto es muy importante. Lo último para nosotros, el ser como límite, es lo primero en sí. No es por lo tanto lo primero el tiempo, sino lo último para nosotros, que es el ser como límite. Esto es la condición de posibilidad de la temporalidad. Esta no es la misma posición que se mantenía en el Dasein ni en Seligium. Bueno, dicho eso, ¿verdad? El legado principal de Heidegger está en tiempo y ser, además de por la marca de la quere, porque allí establece un salto, siguiendo a Nietzsche, a otro lugar y otro tiempo, otro espacio y otro tiempo, espacio y tiempos ontológicos, que le permiten cumplir lo que quería desde los Beiträge, ein anderer Anfang, un inicio otro, siguiendo a Heidegger, para la filosofía y la historia de Occidente, ¿verdad? Por lo tanto, aquí, en tiempo y ser, se ofrece la ontología estética de la éxtasis de la percepción del espacio-tiempo ontológico, que permite saltar a otra epocalidad, una epocalidad ya no metafísica, sino, no me da física ciencia técnica, sino signada por el Das Ereignis. Os pido también, antes de meternos en tiempo y ser, que tengáis en cuenta que de este pequeño texto, nosotros en castellano tenemos una traducción de Félix Duque, que no está mal, de Garrido, que está peor, porque Garrido es un lógico y Heidegger dice que esto no puede entenderlo ningún lógico, ¿verdad? Y en la versión original alemana, os recomiendo, no tanto la de Santa Osgade, que también, sino un texto espléndido que se traduce, que se publica en 1976, justo a la muerte de Heidegger, y se llama Suachsen des Denkens, la pregunta, ta pragmata, otra vez Aristóteles, la pregunta del pensar, que incluye Saltosheim y el final de la filosofía y la tarea del pensar. ¿Vale? Bueno, pues, con esta promesa que entramos en una ontología estética del espacio y el tiempo, ontológico y no ontico, que permite otra historicidad, otra comprensión de la filosofía de la historia y otra epocalidad, nos adentramos en lo siguiente. Esa alternativa de Heidegger se produce contra el nihilismo, contra el nihilismo. De tal manera que la metafísica ciencia técnica de la historia de Occidente y el olvido del ser sería la historia del nihilismo y del nihilismo ilimitado, ¿verdad? Ilimitado no es aquí una cualificación, sino que el nihilismo consiste justamente en la posición de lo ilimitado, de lo que no admite límite. Y se confunde, por lo tanto, con un apeiron, con un sin peras, que es justamente aquello indeterminado, infinito, se podría hablar, si me dejáis decirlo así, por lo tanto, de la metafísica ciencia técnica como la tentación del infinito. Bien, pues, entrando ya en tiempo y ser, la única petición que hace Heidegger para entrar en este otro Anfang, otro inicio, tal vez en el sentido espiritual del término, es pensar el ser silente, pero hacerlo recordando a Denken las nociones principales de la historia de la ontología. Pensar el ser silente, ahora perdonadme que yo tenga aquí un poco de prisa, porque si no, no llegaremos. Pensar el ser silente significa no pensarlo como sujeto, no pensarlo como fundamento, no pensarlo como objeto, pero tampoco pensarlo de acuerdo con la lingüisticidad predicativa, que dice ti, catatinos, algo de algo. Y tampoco pensarlo, esto es importantísimo para la crítica de la modernidad en la que está siempre Heidegger, tampoco pensarlo desde el movimiento, ni desde el juicio, ni desde la dinamis o la potencia. ¿Por qué? Porque todas las categorías judicativas, el grande, el cualitativo, el pequeño, la cantidad, cualidad, lugar, son los lugares del juicio que se ponen en conexión entre sí a través del movimiento o el reposo. Esto lo sabemos desde Heráclito de Éfeso, ¿verdad? El paso entre sentado, de pie, entre aquí y allí, es el movimiento. No pensar el ser desde el ente significa no pensarlo desde el sujeto, desde el objeto, desde el lenguaje atributivo predicativo, ni desde la categoricidad del juicio. ¿Quién ha enseñado esto a Heidegger? En parte el ámbito, acabamos de decirlo, desde luego el poema didascálico educativo de Parménides, que es el primer refutador del nihilismo. De manera que esto tiene interés también para nosotros. Pero si no pensamos el ser desde el ente, en las enumeraciones que he dicho que se pueden completar con no pensarlo desde la asimilación causa-origen, ni desde la asimilación causación-predicación, ¿verdad? Estaba también en el discurso anterior. ¿Desde dónde puede pensarse el ser? Desde el tiempo. Desde el tiempo. Ya lo ha hecho Heidegger, el ser y tiempo. Ya lo hace el primer texto de la memoria escrita de Occidente, de la que conservamos noticia, que es lo que llamamos la sentencia de Anaximandro. recordando muy brevemente de donde las taonta, los tiempos presentes, tienen origen, hacia allí ocurre también su corrupción catatogeón por necesidad, pues han de pagarse mutuamente la dique, la justicia, a los unos a otros catatujón táxima, de acuerdo con la táxima, con la disposición del tiempo. No ha inventado Heidegger tener que poner en relación ser y tiempo. El primer documento de nuestra memoria filosófica escrita ya pone en relación el ser, los pasados posibles, los futuros posibles, los otros de los taonta, ¿verdad? Hasta el punto de que probablemente esté Anaximandro, así lo lee Heidegger también, estableciendo una filosofía de la historia, no solamente un tratado de la corrupción y el nacimiento. Los tiempos presentes, los otros y los tiempos presentes, los futuros y los pasados. Bien, pues pensar el ser desde el tiempo, o el tiempo desde el ser, porque ninguno es nada ente. Aquí vuelve a hacer el tiempo y ser Heidegger un ejercicio similar al que había hecho en el tiempo en el parágrafo 44, un ejercicio fenomenológico. Si buscamos el ser en medio de esta habitación no lo encontraríamos, si buscáramos el tiempo tampoco, pero curiosamente están en relación y en una relación de ambigüedad permanente. El ser permanece, lo pensamos desde el tiempo, el ser pasa, lo pensamos desde el tiempo permanece, lo pensamos desde el ser, mientras tanto un tiempo se fuga, volvemos a pensarlo desde el ser. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué permite poner en relación ser y tiempo, pero no pensarlos desde el ente? Para poder cumplir con lo que nos está pidiendo, no pensarlo desde el ente, no pensarlo desde el juicio categorial, ni desde el juicio atributivo, entonces inventa Heidegger una maravilla, una genialidad, que es pensarlo desde la ontología del don. Podéis pensar en Max y Maus también, ¿verdad? O desde la antropología del don, es decir, desde las oraciones sin sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, llueve, o nieva, o nos enamoramos, ¿verdad? El mundo se hunde, decía Humphrey Bogart, y nosotros nos enamoramos. Estas oraciones sin sujeto permiten una estructura inteligible que no es la predicativa. Heidegger pasa directamente a decir: es gibt, seid, será, ser, es gibt, sein, será, es gibt, zeit, será tiempo, es gibt, sein, será ser, ya sabemos que el último, porque es el primero desde el punto de vista del curso metodológico del camino, es gibt, seid, será tiempo, es gibt, sein, será ser, y será, es gibt, sein, un, sein, será tiempo y ser. Este y, también miréis un poco extravagante sustancializando una conexión, este y es el que pone en relación a tiempo y ser y es lo esencial. Este y, este un, va a decir Heidegger, es la gerais. Esto es acontecer. Cuando acontece el darse o perteneciente de tiempo y ser, se va das eraibus. El acontecer, cuidado con esto, esto lo ha traducido mal Garrido, por eso digo que era un lógico y no podía saberlo. Esto es un acontecer verbal, no el acontecimiento, que es un sustantivo. Es un acontecer, es una acción, es un acontecer expropiador. No solo apropiador. ¿Por qué se hacen propios? El tiempo y el ser, pero gracias a que se expropian, ninguno es sustancia, ninguno es en sí, por sí, para sí, se expropian, es un acontecer expropiado. Y de esto dice directamente Heidegger, ahora lo explicamos, este, las Leines, entre, Swissen, el entre de Helderling, ¿verdad?, enlazado por una diferencia, esta es la noción más difícil de todo el pensamiento, un espacio diferencial que enlaza por la diferencia, no subsume como partes en un todo. Ni siquiera pone una relación sustantiva de la cual fueran ser y tiempo, tiempo y ser momentos, no, sino que es un suisen, es un espacio diferencial que enlaza con la diferencia la respectividad de aquello que está puesto en sincronía. Ahora lo explicamos, ¿verdad? Ahora lo explicamos. Este y, este und, es por lo tanto das Ereignis, y dice Heidegger, y este das Ereignis es lo más antiguo del pensamiento del ser de Occidente, cuando se ha explicitado que hace, que ley es ser, es que Alecia, Alecia, dicho en el poema didascálico de Parménides. No hace falta que os diga, supongo que no hace falta, que penséis Alecia con el alfa privativa y con la lece de lo velado, callado, tapado, mudo, silente. Por lo tanto, Alece ya dice desvelamiento, pero cuidado, desvelamiento como epifanía del misterio. Lo que emerge es lo callado, velado, tapado, oculto. No como si fuéramos un mal psicoanalista y dijéramos ahora lo mistérico, callado, velado, tapado queda atrás, no, no queda atrás, porque irrumpe. Esto es lo que irrumpe. Alece ya es descubrimiento, se descubre justamente lo cubierto mismo. Bien, fijaos cómo lo explica Heidegger, ¿verdad? Lo esencial de este texto, lo que lo convierte en revolucionario. Hace nada hacíamos un seminario precioso en México que se llamaba Heidegger Revolucionario. Es una revolución espiritual, es una revolución estética del espacio y el tiempo, y nos introduce en otra época. Después de tiempo y ser, ya no estamos en la misma época. ¿Cómo lo expresa y qué es lo revolucionario exactamente? Esto que voy a decir ahora. El tiempo propio, empezamos por el tiempo, terminaremos en el ser, lógicamente. El tiempo propio no es movimiento, ya lo hemos dicho, ¿verdad? No es movimiento, no es el tiempo del ente. No es el procesual según el antes, el después, no es Cronos. Atendedme un segundo con mucha intensidad. Ya también lo había explicado Heráclito. Gadamer dice en nuestros días que solo por haber mostrado que Heráclito y Parménides decían lo mismo y lo diferente de lo mismo, ya merecería Heidegger estar en la cumbre de la historia del pensamiento. ¿Qué dice Heráclito? Muy brevemente, pero es espectacular. Es porque luego el mundo cristiano hebraico lo ha olvidado. Lo ha olvidado. Lo ha olvidado el ser, ha olvidado el tiempo. ¿Qué dice Heráclito? Heráclito dice que el tiempo visto desde la muerte es Cronos, sí, el titán falocrático, el que tiene que ocupar el lugar del otro para poder. Pero el tiempo visto desde la vida es el Dios. Es la eternidad constante, continua, simple. Y el cruce entre la vida y la muerte, entre Cronos y Aidíos, o Aidós, ¿verdad?, es Aion, el instante eterno. Un instante dura solo una instantaneidad, pero es eterno. Y el lugar por donde se cruza, por donde converge trágicamente, ¿verdad?, veis ahí la síntesis disyuntiva, este es Kairos. La gracia, la Javis, aquello que posibilita, que permite, aquello que es lo máximamente capaz de dar lugar, lo que dona, otra vez la ontología del don, se puede pensar en el amor, pero con tal, ya lo veremos luego, de que sea un deseo, allí hasta el final, donde el deseo puede llegar, está diciendo Parménides, ¿verdad? El límite del deseo. Esto será el final del ser, el final del camino. Bien, pues, esta tetralogía de la temporalidad que acabo de recordar en el ámbito es la que está teniendo también presente Parménides. Esta temporalidad que está en este momento es Zeit con Heidegger, no es Cronos, no es el movimiento, no tiene que ver, por lo tanto, con la dinamismo con la potencia, ¿verdad? Nos contará ahora mismo Heidegger, que es una abstracción. Esto es una abstracción de la temporalidad auténtica. Entonces, ¿cuál es Aigen, si lo oís en griego, cuál es la temporalidad auténtica? La que pone en reunión, ahora por favor es esencial, y si no, yo habré fracasado por completo, que me atendáis con intensidad, la que pone en relación los tres éxtasis de la temporalidad, pasado, presente y futuro, enlazándolos por su diferencia, no reduciéndolos a presente, enlazándolos por su diferencia como posibilidad. Porque el pasado ya no es, pero es aún. El futuro todavía no es, pero ya es. Y el presente está lleno, para el dolor nuestro de los mortales, ¿verdad?, de las posibilidades irrealizadas que mueren en cada segundo y que nos permiten, sin embargo, pensar. Bien, pues la reunión enlazada por la diferencia de los tres éxtasis de la temporalidad, teniendo en cuenta su posibilidad, esta reunión, si se logra, sí que da lugar al tiempo auténtico, alguien al que tiene la unidad indivisible. Esto es lo que entiende un griego a partir de Parménides por unidad, no el uno numérico ni el uno cardinal, sino la unidad de lo adiaireton, de lo indivisible. ¿Qué puede conseguir esto? ¿Qué puede enlazar los tres éxtasis de la temporalidad por su posibilidad, teniendo en cuenta que la ausencia es? Esto en nuestros días, dice Eugenio Trías, un gran filósofo español que murió recientemente, entrar en la ontología de Heidegger exige comprender que la ausencia es, y a veces hasta lo desazonador. ¿Qué permite enlazar los tres éxtasis de la temporalidad con su posibilidad? El espacio como cuarta dimensión del tiempo, pero un espacio que es un espacio intensivo, no extenso, justamente este kairos, ¿verdad?, por donde se enlaza también el instante eterno, el gran propiciador, el que permite, lo propicio, haris, el kairos, lo que permite el enlace, cuidado con esto, sin subir como partes en un todo, sin encerrar, sino el de una apertura que sin embargo enlaza simultáneamente, en sincronía, la respectividad de los tres éxtasis de la temporalidad. Una vez logrado la temporalidad auténtica, entonces sí podemos notar, fijaos, no os distraigáis, hemos conseguido poco. En relación a Parménides, habremos conseguido que del gato autoesti no ein kaieinai, porque lo mismo es pensar y ser de Parménides, lo único que hemos explanado por ahora es el pensar. El pensar es el tiempo tetradimensional enlazado por el espacio. Esta es la respuesta que está generando Heidegger para dar lugar al sprung, al salto, un salto atrás, a lo un desacte, a lo no dicho y no pensado, por la primera ontología, del ser del tiempo en Parménides. Por ahora sabemos, por lo tanto, lo que es pensar. Vamos a leer un momento, vamos a escuchar un momento a Heidegger y ahora seguiremos con cómo podemos acceder desde ese pensar temporal espacial al ser. Dice Heidegger: espacio-tiempo nombra ahora lo abierto. Ahora veremos por qué le llama lo abierto. Bueno, lo voy a decir ahora. En el poema de Parménides, ¿os acordáis? El poeta que está yendo a la diosa, nosotros creemos ahora que esta diosa es Nemosín, sí, o que es Ananke, no tanto Alefia, ¿verdad? La memoria o la necesidad, esta diosa le va a mostrar los caminos que no llevan al ser mi alarga y los pesitos, método, el único método que llega al ser, el único camino que llega al ser. Y dice, por eso me he parado aquí, dice el poema de Parménides: las doncellas, hijas del sol, se van quitando velos, claro, Alecia, se van quitando los velos, en el cielo encuentran una puerta de doble hoja, de fuera caza, ¿verdad? Una puerta de doble hoja que está guardada por Diqué, la justicia de doble pago, lo justo, lo injusto, lo bueno, lo malo, lo convencen las doncellas del sol a Diqué, a la justicia, de que abra, abra ese enorme portón en el cielo. Y entonces dice Parménides, entonces se produjo una inmensa apertura, inmensa apertura. Desaparece la justicia ya, la dualidad de la justicia. Ahora se va una inmensa apertura que está, por la que el poeta continúa en el límite, el verbiline continúa en el límite hasta el templo de la diosa que le muestra la verdad como Alécida, no como contenido, no como dogma, no como doxa, no como ortodoxia, no como ninguna semántica, sino el modo de ser indivisible, aireton, intensivo de la verdad ontológica. Dice Jairo, espacio-tiempo nombra ahora lo abierto, claro. Y no lo penséis sin el lenguaje, ¿verdad? Ni que pudiéramos nosotros pensar sin el lenguaje, las aves en el cielo, los peces en el agua y los humanos en el lenguaje, no como instrumento, no como arma de poder, sino como lugar. Se produce espacio-tiempo, nombra ahora lo abierto, en el recíproco ofrendarse de porvenir, pasado y presente. Solamente este, y solo él, abre o espacia el espacio que nos es habitualmente conocido en su posible extensión. El esclarecedor y recíproco ofrendarse de futuro, pasado y presente es él mismo preespacial. Solo por ello puede espaciar. Esto es dar espacio. El espacio de tiempo, comúnmente entendido en el sentido de la distancia medida de dos puntos temporales, es el resultado del cálculo del tiempo. Por ella es el tiempo representado como línea y parámetro y por ende unidimensional, medido numéricamente. Esto es todo muy importante para la crítica de Aristóteles al pitagorismo, platonismo, a la primacía del número como arritmos, dual. Para ella el tiempo representado como línea y parámetro y por ende unidimensional, medido numéricamente. Lo dimensional así pensado del tiempo como la secuencia de la sucesión de ahora es sustraído, es una abstracción, es arrebatado a la dimensión tetradimensional del espacio-tiempo. Voy a leer ahora sin interrumpir. Antes de todo cálculo del tiempo y con independencia de él, lo propio del espacio-tiempo, del tiempo auténtico, reposa empero en el esclarecedor y recíproco ofrendarse de futuro, pasado y presente. De acuerdo con esto, es propio del tiempo auténtico y solo de él lo que llamamos, dando fácilmente lugar a malinterpretarlo, dimensión y mensuración. Esto es muy importante para tiempos confundidos con el capitalismo ilimitado, relativista, repugnante, del inmundo que es el nuestro, ¿verdad? Hay criterio, el criterio, la medida, lo da la temporalidad espacial del ser. Esto tiene que ver con la medida, con el criterio. Mención, dimensión, mensuración. Esta reposa en el caracterizado ofrendar esclarecedor, en tanto que el porvenir aporta el pasado. Este aquel y la mutua relación de cambio de ambos, el esclarecimiento de lo abierto. Pensado desde este triple ofrendar, se muestra el tiempo propio como tridimensional. Dimensión, repitámoslo, es aquí pensada no solo como ámbito de la posible medición, sino como el extenderse de un cabo a otro, como el ofrendar esclarecedor. Solo es que permite representar y delimitar Estamos todo el tiempo hablando de criterio, de límite, un ámbito de medida. Ahora bien, esta unidad de las tres dimensiones del tiempo descansa en el juego de cada una con cada otra de las otras. Este juego se muestra como el auténtico frendar que juega en lo propio del tiempo y, por tanto, como algo así, como la cuarta dimensión, pero no como algo así, sino así, vista desde la cosa. Este tiempo auténtico es tetradimensional porque el espacio es la cuarta dimensión del tiempo. Bien, ya sé que es fascinante, deberíamos poder hacer un seminario. Ahora vamos a dejar esto aquí. Ya sabemos, por lo tanto, qué es el tiempo tetradimensional, pero insisto, volvamos al apotegma ontológico de Parménides, to auto esti noein kaieinai. Ahora lo único que sabemos es que es el noein. Esto es pensar. Bas Heisdenken lo dice en muchas ocasiones, Jaime. Tened en cuenta que Nemusine, la diosa Nemusine, es la que está mostrando lo que es justamente Aletheia. No podría la Aletheia el descubrirse de lo velado, callado, tapado, mistérico que hay por pensar en cada época histórica, no podría darse sin la memoria. Vamos a avanzar. Aquí ahora es die Zeit. ¿Y es die Zeit? ¿Qué es? ¿Qué papel juega aquí? ¿Qué puede aportar el ser a este lugar? Si yo no he fracasado por ahora, lo único que sabemos es que ahora hay un lugar posible, adecuado, para el darse del ser. ¿Qué pone el ser en esa posibilidad que acabamos de comentar? El límite por donde se enlazan lo posible, ¿verdad? No un posible infinito, el límite por donde se enlazan lo pertinente, veis ahora otra noción de Kairos, lo pertinente de el pasado posible, el futuro posible y el presente posible, ¿verdad? Esto es lo que llamamos nuestra epocalidad, ahora que sabemos que no está establecida por una mera sucesión de ahoras en el tiempo representado cronológico. Voy terminando. Si el límite constituyente del pensar del ser temporal es un límite no limitado ni ilimitado, sino un límite limitante, ¿verdad? Este límite limitante, este es el que acontece en Dasereitis. Acontece un límite limitante que enlaza los éxtasis de la temporalidad a través del espacio dando lugar al lugar, y este límite limitante, ¿qué tiene al otro lado del límite? Ya estamos terminando. Algo totalmente impenetrable, misterio absoluto. Heidegger dice misterio sagrado, misterio indisponible. ¿Se puede decir algo más del Dasereignis? No se puede. Claro que estamos en ese pensar de la tautología al que hacía referencia el profesor Rocha de la Torre. Es un límite último, es un límite limitante. El proceso del logos confutativo en el informe de Parménides ha excluido ya todo lo extenso, lo dual. No estamos en el arritmos pitagórico, tampoco en el orden del tiempo cíclico de los milesios, no. Este límite limitante es Aletheia. El acontecer es Aletheia. Pero tenéis que oír la Lece, lo velado, callado, tapado, mistérico, la Lece que aflora. No es la nada ni es la muerte. Es la que aflora en el acontecer de la verdad del ser en el espacio-tiempo auténtico. Gracias a esta cuestión, ya termino, la gran apertura Parménides sencillamente obtendrá las consecuencias. No es categorial, aquí no hay cantidad, ni cualidad, ni lugar, no hay movimiento, no hay generación, no hay corrupción. Hay intensidad del acontecer, del límite y del misterio sagrado, ¿verdad? Heidegger obtiene las consecuencias de esta lece que se oculta a favor del don, lo que se oculta a favor del don, que se retrae, que está, que queda por detrás cada vez que se da algún fenómeno, para que sí sea delimitado y finito, obtiene las consecuencias como alternativa de ontología política. Y entonces dice, en poéticamente habita el hombre, por ejemplo, en todos los textos que tenéis en los Vorträge und Aufsätze, en las conferencias y artículos, poéticamente habita el hombre. ¿Quién puede medir esa dimensión entre los mortales, inmortales, el cielo y la tierra, del que fía, que es otra manera de hablar de este tiempo-espacio? El poeta porque no tiene celos de la divinidad, no quiere ser Dios, como dice Yanivaldo en uno de los libros más una biografía interesante hecha por romanos, no es el lío, no quiere ser Dios. El poeta no tiene celos de la divinidad, sino que mide, obtiene la medida de la tierra al cielo, de los mortales a los inmortales. Lo mismo en Bauen, Wollen, Denken, construir, habitar, pensar. Aquí el palimpsesto de Aristóteles es claro, construir, tener, habitar, en el ámbito ético-político, pensar, denken. Pero esto es muy importante para mí. Este tiempo-espacio del don del que acabamos de hablar, basa ese, es pensar. ¿Pero qué significa pensar? Agradecer. No es lo que se hace con un don, ¿verdad? Con un regalo. Agradecer. Danken, gedanken, en el pasado, selectivo, todo aquello que pueda hermenéuticamente retrotraerse, y dichten, el poetizar, siempre was heißt denken, es danken, es agradecer. Los dones del pasado, los del presente y los del futuro posible, más habitable para los venideros, ¿verdad? Esta es una dimensión, la que abre Heidegger en Zeit und Sein, que luego completa con el último de los textos, y Kunst der Raum, claro, el arte y el espacio, el descubrimiento del espacio, el espacio ontológico intensivo. Esta es una dimensión que abre una ontología ecológica del habitar, no del poseer, no del dominar, no de la desmesura, ¿veis?, sino del límite. Se basa en la asunción del límite contra la pretensión de la metafísica, metata, física, ciencia técnica, en el dominio, siempre más allá. Es la función del límite la que permite habitar, no como resignación, sino en la autenticidad de un espacio-tiempo, cuidado ahora con esto, espiritual, histórico, que no esté sobredeterminado por la voluntad de dominio, que no esté sobredeterminado por la voluntad de dominio. Voy a terminar con una dimensión que me interesa a mí mucho, que es la transhistórica. Esta historicidad, la que abre esta otra ontología del espacio-tiempo, es transhistórica. Esto es un desenvolvimiento que yo hago basándome sobre todo en Nietzsche y en Heidegger, y es una declaración de paz, una declaración de isonomía, una carta entre las epocalidades, no de la historia del poder, ni de la historia sobrenatural, sino de la historia de la filosofía. Se produce una igualdad, una isonomía en la que ahora hay, la metáfora de Heidegger, una cordillera en la que las grandes obras, sea Anaximandro, sea Nietzsche, sea Kant, sea Jacobi, son las cumbres del tiempo y están establecidas en una ecología de igualdad donde no hay superación, no hay aufhebung, y con esto se corta el historicismo que era tan peligroso o más que el propio positivismo cientificista hegemónico, ¿verdad? A continuación, seguiría, nosotros no, el protocolo del seminario Tiempo y Ser, de la conferencia Tiempo y Ser, en el cual se ha dedicado Heidegger a sí mismo, es el único texto al que lo dedica, ¿verdad? Como si fuera Kant, Marx o Hegel, una un seminario de investigación sobre lo que dice tiempo y ser. ¿Y sabéis con quién establece la confrontación de la cumbre igualitaria? Con Hegel. Con Hegel. Ahora no ha terminado la historia de la filosofía. Sí que es ahora la historia de Das Ereignis, de acontecer apropiador y expropiador de tiempo, espacio, ser entendido como límite. Pero no ha terminado. La inagotabilidad de la historicidad de la historia del ser está resguardada, está reservada en la ley. Y esto no es la nada. Termino. Declinaciones del nihilismo. El nihilismo pasivo, el reactivo, el activo metodológico, que por ejemplo es el de Bátimo, hacer que como elemento impositivo perentorio sea nihilizado porque no entra en dialogicidad, el nihilismo óntico, el nihilismo ontológico. No hay nihilismo ontológico y sobre todo ha sido desenmascarado el rostro más terrible, el que determina, sobredetermina el capitalismo ilimitado, que es el del nihilismo ilimitado. Es en el infinito, en la tentación de sobrepasar el límite, donde se enrosca, si queréis decirlo así, el mal radical del nihilismo. Pero no hay nihilismo ontológico. Aquí la nada ha sido expulsada muy lejos. Ni la muerte, ni la ausencia, ni el misterio son nada, sino aquello que es condición de posibilidad del ser. Muchas gracias.